Bienvenidos a Los Barones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, bienvenidos, qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta nueva edición de su programa Los Barones de la Red. Como cada programa, estamos muy contentos y muy agradecidos con nuestro Dios, con el Señor, ¿verdad? Por darnos la oportunidad y permitirnos traer todos estos programas a ustedes, orando siempre a nuestro Dios que sean de bendición y de edificación para todos nosotros los varones y también pues todas las demás personas que nos escuchan. Así que gracias y bienvenidos, saludándolos ahí donde sea que usted se encuentre, tal vez en su automóvil, en su casa, en el trabajo o en el sitio de internet, en el podcast, ahí también en el sitio de internet, recordándole como cada programa nuestro sitio de internet, el cual es radiolared.net. Y bienvenidos a todos nuestros amigos que nos escuchan pues prácticamente a través de alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la tecnología del internet, así que bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muy bien, bueno, en nuestro programa del día de hoy de Los Varones de la Red, hoy vamos a hablar sobre el tema que hemos titulado ¿Cómo enfrentar las circunstancias difíciles? ¿Cómo enfrentamos esas circunstancias difíciles cuando vienen a nuestra vida? Y el tema de hoy ha sido adaptado por un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Muy bien, seguramente todos y cada uno de nosotros hemos pasado por circunstancias difíciles. Nosotros los varones, ¿qué circunstancias se nos pueden hacer difíciles? Tal vez una de ellas sea la falta de trabajo. Cuando ya sea que nos despiden o se acaba el trabajo, no hay trabajo, ¿verdad? A veces que está el trabajo escaso. Eso pues nos frustra, nos puede generar una circunstancia difícil porque somos los proveedores de nuestro hogar y pues tenemos que proveer, ¿verdad? La Biblia dice que el que no trabaje pues que no coma. Pero puede ser algo difícil. A ver, ¿qué más circunstancias difíciles puede haber? Tal vez cuando nos enfermamos, si caemos enfermos por alguna enfermedad que nos pueda debilitar, tal vez unos días, una semana, qué sé yo, pues a veces puede ser difícil también estar ahí en casa, estar pues sin energía, sin ganas, sin fuerzas. Ahora pues algunos varones también atraviesan por divorcios, otros atraviesan tal vez por falta de dinero, por administrar mal las finanzas, el dinero que Dios nos da, y muchas otras circunstancias que podemos pues pasar a través de nuestras vidas, ¿verdad? Pero sin duda alguna, cuando vienen esos momentos difíciles, se vienen pensamientos negativos. Y todos y cada uno de nosotros tenemos que luchar contra esos pensamientos negativos. Porque cuando está el momento difícil, está la circunstancia, esos pensamientos llegan. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué tengo que hacer con esto, con aquello? Y no, o sea, luego nos formamos pues una telenovela, un drama, ¿verdad? Y vienen esos pensamientos que nos agobian, que están ahí, que no nos dejan en paz. Y son estos pensamientos negativos con los que luchamos cuando están esas circunstancias. Y especialmente cuando las circunstancias son desfavorables, que no están a nuestro favor. Es por eso que lo que pensamos determina cómo actuamos. Y esto se refleja en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo es que pensamos nosotros? ¿Cómo es que nosotros enfrentamos esa circunstancia difícil? Y como le digo, esto se va a reflejar en nuestra personalidad, en cómo nosotros nos vemos. Se va a reflejar en las decisiones que vayamos a tomar. Todo esto que pensamos, todos estos pensamientos negativos. También se va a reflejar si estamos casados en nuestro matrimonio, con nuestra esposa, en nuestra relación diaria con ella. Porque nosotros los varones, si estamos frustrados, tal vez tendemos a callar, a guardar silencio, a no decir nada, a guardárnoslos, a no mostrar nuestra vulnerabilidad, a no mostrarnos vulnerables, a no decir necesito ayuda, a no decir me siento triste, a no decir algo me está agobiando. Y cuando estamos casados, pues a veces la esposa puede decirnos, oye, ¿qué te pasa? Y nosotros, ¿cuál es la respuesta que decimos? Nada, estoy bien, ¿qué me va a pasar? Pero obviamente algo está pasando ahí, ¿verdad? Y es por eso que lo que pensamos determina cómo actuamos. Si no hablamos, si no expresamos lo que estamos sintiendo, pues va a afectar esas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y como le digo, a los que estamos casados, pues con nuestra esposa en nuestro matrimonio. Pero, ¿qué me dice en su relación con el Señor, en su relación con Dios? Obviamente afecta también su vida espiritual. Porque si pasa un momento difícil, una circunstancia, a veces se olvida del Señor y lo primero es preocuparse y no consultar a Dios, no orar, no ir con el Señor y no arrodillarse y decir, Dios, está pasando esto, ayúdame, ¿qué necesito hacer? Créame lo que con el transcurso de la vida, los momentos que uno va pasando, uno debe de ir aprendiendo a depender primero que nada de Dios. Señor, y mostrarse vulnerable y débil y decir, estoy pasando por esta situación, estoy teniendo esta circunstancia. Padre, ayúdame, dime qué debo hacer, dime cómo debo actuar. Necesito sabiduría, necesito esto, necesito lo otro. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador, Dios es nuestro Salvador, Dios es todo para nosotros. Pero sobre todo, Él es Dios, Él es todopoderoso y Él tiene todo bajo control. Pero si usted está con un pensamiento negativo y cosas están pasando por su mente, obviamente va a afectar su vida espiritual. Va a afectar su trabajo, va a afectar sus finanzas y muchas otras cosas más. Y en medio de esta lucha, la Biblia dice que nosotros podemos renovar nuestra mente para vivir mejor. Renovemos nuestra mente por medio del entendimiento, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios. Renovar la mente es que algo nuevo llegue a nuestra mente. ¿Y qué mejor que la palabra de Dios? Si tenemos esos pensamientos negativos, si tenemos todo aquello que estamos luchando, vayamos a la palabra de Dios. Consultemos a Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos está diciendo en su palabra para que nosotros podamos enfrentar esos momentos difíciles? Es por eso que también debemos analizar cuál es nuestra perspectiva de la vida, cómo nosotros percibimos la vida. Y le hago esta pregunta, porque algunos de nosotros nos frustran algunas circunstancias, mientras que a otras personas no les afectan. ¿Se ha fijado usted en eso? Algunos se frustran, pero algunas personas no. ¿Qué es lo que tienen estas personas que no les afectan tanto? Obviamente ahí están, obviamente no se van a ir. ¿Sabe por qué? Porque esto tiene que ver en gran parte con nuestra perspectiva de la vida. ¿En qué está centrada nuestra vida? ¿En qué se basa nuestra vida? ¿Nuestra vida depende de nosotros o depende de Dios? Decimos que Dios tiene el control, se escucha muy bonito, pero ¿verdaderamente le hemos dado el control a Dios? ¿O nosotros tenemos el control y nosotros queremos hacer las cosas como nosotros nos parezca mejor y que se hagan así como nosotros las estamos pensando e imaginando? Claro que no, esto no funciona así. Pero ¿de dónde viene esa perspectiva de la vida que algunos de nosotros tenemos? Porque ¿dónde se ha generado esta perspectiva? Esta perspectiva ha sido establecida en nuestra mente por varios medios. Por ejemplo, la formación de la niñez. ¿Cómo es que sus padres lo educaron? La influencia cultural y religiosa. En el contexto cultural que usted se estaba moviendo, en el contexto cultural o religioso también que usted se estaba viviendo. También esto tiene que ver en cómo usted estaba viviendo cuando usted estaba creciendo. Desde su niñez, su adolescencia, si ahora es un adulto, ¿cómo fue llevando su vida a cabo? Es por eso que uno de los factores fundamentales es nuestra interpretación mental de las circunstancias que nos tocan vivir. Fíjese, nuestra interpretación mental, en nuestra mente interpretar y saber discernir y tener la sabiduría que Dios nos da de qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, Es tentador pensar que las circunstancias negativas nos obligan a sentirnos frustrados. Ok, estoy pasando por esto, me voy a frustrar, me voy a desanimar, me voy a deprimir, voy a estar frustrado. Sin embargo, esa idea no es correcta, porque obviamente ahí está el pensamiento. Es tentador, o sea, ahí está, digo, bueno, tengo un motivo para sentirme así y necesito estar así y voy a estar así. Claro que no. Esa idea no es correcta. Y es por eso que en nuestro siguiente segmento estaremos leyendo algún texto de la Biblia para ver qué nos dice el Señor acerca de cómo enfrentar las circunstancias difíciles. Vayamos a nuestra primera pausa. Volvemos en breve.
AM Radio La Red, contigo desde Morrison hasta Frederick, compartiendo la verdad en amor.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado, 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Sabías que la Biblia fue escrita por 40 escritores inspirados directamente por Dios en un periodo de aproximadamente 1400 años y nunca aparece en la Biblia ninguna contradicción? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
El matrimonio es una de las mejores ideas de Dios. Cuando Él puso a Adán y Eva sobre la tierra, les ordenó comenzar la gran familia de la humanidad. Al principio, los seres humanos vivieron en comunidades formadas por todos los miembros de la familia, pero sin dejar su sentido comunitario. Ahora bien, el matrimonio es la relación interpersonal más cercana que una familia puede tener. El propósito original de Dios fue, y sigue siendo, que el hombre y la mujer vengan a ser uno e individuos a la vez. Es una unidad de emociones, un acuerdo de planes, un pacto de amor mutuo y un convenio de fidelidad permanente. El matrimonio no es tan solo un contrato, sino un pacto permanente. Todos los matrimonios desean ser felices. Nadie en su sano juicio se casa con otro para ser infeliz. Pero para que la felicidad sea posible entre dos personas muy diferentes, tanto en su constitución física como en sus personalidades, lo mejor es recurrir a Dios, el autor del matrimonio. Créame, Dios es el único que tiene el poder que todos los casados necesitamos para ser felices. Un matrimonio consagrado a Dios, no solo el día de la boda, sino cada día, es un matrimonio feliz aún en medio de sus dificultades. ¿Qué le parece si a partir de hoy consagra y confía su matrimonio a Dios diariamente? Hágalo y verá muy buenos resultados. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de los varones de la red. Y el día de hoy estamos hablando sobre el tema que hemos titulado ¿Cómo enfrentar las circunstancias difíciles? Y hablábamos en el primer segmento sobre cómo nosotros enfrentamos la vida, cómo es nuestra perspectiva de la vida, ¿verdad? Y hablábamos que uno de los factores fundamentales es nuestra interpretación mental de las circunstancias que nos tocan vivir. Fíjese nomás, hay que interpretar esas circunstancias pensando las cosas bien, meditando las cosas bien y obviamente poniéndolas en oración ante nuestro Dios. Es por eso que en la Biblia, en la palabra de Dios, vemos algunos ejemplos sobre algunos personajes que pasaron circunstancias difíciles y que tuvieron que enfrentarlas. Y uno de ellos, obviamente, es el apóstol Pablo. Ahí el apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, les dice estas palabras en Filipenses 4, versículo 4. regocíjense en el Señor siempre. Y luego dice el mismo texto, otra vez les digo, regocíjense. Lo repite, lo recalca. Regocíjense en el Señor siempre. Tengan gozo. Este es un gozo no de estar riéndose, no de estar saltando, sino de tener confianza y seguridad de que mi paz y mi vida está en las manos de Dios, y que sea lo que sea que estoy pasando, Dios va a tener cuidado de mí. Eso es regocijarse, eso es tener confianza, eso es tener fe, eso es descansar en el Señor y reposar en el amor de Dios, en su misericordia, en su gracia, en su poder, en su divinidad, en todo lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Regocíjese en el Señor. Y dice Pablo, siempre, cualquiera que sea la circunstancia. Obviamente, si es un momento de felicidad, de alegría, gloria a Dios, bendito sea Señor por esto que has hecho, por glorificarte en mi vida. Pero hoy estamos hablando de las circunstancias difíciles. Y Pablo lo recalca otra vez. Otra vez les digo, regocíjense. Y si vemos, Pablo escribe estas palabras desde la prisión. Cuando escribió a los filipenses, Pablo estaba preso. Ahora, otro prisionero podría haber escrito lo contrario. ¿Qué hubiera dicho otro prisionero? Otro prisionero que no conoce al Señor, no conoce a Dios. Estamos hablando de Pablo, pero hablemos de nosotros. Nosotros como cristianos nos regocijamos en el Señor. Pero si no conoce a Dios, si no conoce al Señor, si no ha rendido su vida al Señor Jesucristo, ¿cuáles serían sus palabras? ¿Maldicería? ¿Renegaría? ¿Qué marca la diferencia entre ellos? Entre Pablo, que es un siervo apóstol de Jesucristo, así se presenta él, o alguien que no conoce al Señor. ¿Qué marca la diferencia entre ellos? La diferencia es la relación personal que Pablo tenía con el Señor Jesucristo. Relación personal. Personalmente, propiamente conocía a Dios y al Señor Jesucristo y sabía en quién estaba su confianza. Dice Pablo por ahí, yo sé a quién he creído. Nosotros sabemos a quién hemos creído, no en quién hemos creído, sino a quién. A quién, ya habla de una relación personal, y esa es la relación que tenía el apóstol Pablo con el Señor Jesucristo. Pero vamos a analizarlo de la siguiente manera. Las palabras de Pablo demuestran que las circunstancias negativas no nos obligan a quedar estancados en el dolor o la frustración. Hay dolor, hay frustración, pero no se quede ahí, no permanezca ahí. Regocíjese en el Señor siempre. Usted no está obligado a quedarse ahí. Va a sentir dolor, va a sentir frustración, va a sentir tristeza, le va a doler, pero el Señor va a estar ahí con usted. Si usted así lo cree, si usted así cree en el Señor Jesús. Ahora, debemos pensar saludablemente. Saludablemente, pensar saludable. Eso nos permite controlar nuestros sentimientos. Le decía, viene esa lucha con los pensamientos negativos. ¿Qué vamos a pensar? ¿Lo peor o lo mejor o las promesas de Dios? De que Dios tiene todo bajo control. Y verdaderamente lo tiene. Porque... ¿qué dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8, versículo 35 al 39? Comienza con una pregunta al versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Wow. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos amó? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es por eso que somos más que vencedores, pero no por nosotros, sino por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, tiene esa seguridad, tiene esa convicción, tiene esa fe de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es por eso que nosotros, los cristianos, que ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo, tenemos el amor del Padre, tenemos el amor de Dios. Y no hay nada que nos pueda separar de ese amor. Porque ¿qué dice Juan 3:16? Que Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo. ¿Se fija cómo nos ha amado el Señor? Ese amor nos hace descansar. Ese amor nos hace confiar en los momentos y en las circunstancias difíciles. Es por eso que pensar saludablemente es pensar bíblicamente, pensar lo que dice la Biblia. Pero ¿sabe qué? Ello es una elección que requiere el ejercicio de la fe, de la voluntad y de la mente. Usted tiene que ejercer su fe. Usted tiene que ejercitar su mente. Usted tiene que leer la palabra de Dios. Y obviamente, creerlo. Esto explica por qué algunas personas se frustran y otras no. Aun cuando ambas atraviesan las mismas circunstancias negativas. Los pensamientos incorrectos provienen de nuestra interpretación incorrecta de las circunstancias. ¿Por qué? Interpretamos demasiado rápido, sin orar, sin analizar, sin consultar a Dios. Reaccionamos desde nuestras emociones, desde nuestra ignorancia o de ideas preconcebidas. Tendemos a generalizar los hechos y hacemos conclusiones asumiendo algo que no es cierto. Fíjese, hacemos conclusiones. Esto va a pasar, esto va a ser así, ya no hay nada que me pueda ayudar. Y ya llega a sus propias conclusiones cuando todavía no sabe si es cierto. Yo siempre he dicho, por ejemplo, si usted está esperando una respuesta, digo, haga la pregunta. Tal vez le pueda decir que sí, tal vez le pueda decir que no. Pero ahí está la elección, que le diga que sí o que le diga que no. Haga la pregunta. No asuma algo que todavía no es cierto. Es por eso que le hago esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre las circunstancias, lo que pensamos y lo que sentimos? Esta relación no es muy simple y aún hay bastante discusión en el área científica en cuanto a este asunto. Las emociones que ocurren automáticamente pueden ser interpretadas racionalmente con el raciocinio, resultando nuevas emociones. En otras palabras, los seres humanos tenemos el poder dado por Dios. El poder dado por Dios, ¿se acuerda? Su Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese poder? De manejar nuestras emociones y pensamientos, a lo que llamamos el dominio propio. Porque, ¿qué dice la Biblia en 2 Corintios, capítulo 10, del versículo 3 al 5? Que debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Qué significa llevar nuestros pensamientos cautivos? No dejarlos que se salgan, no dejarlos que escapen, sino dejarlos ahí y decir, ok, esto es lo que estoy pensando, esto es lo que estoy pasando, estas son mis emociones. Pero ¿qué es lo que dice Cristo? ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que dice el Señor? Mi pensamiento, mis emociones dicen tal cosa, pero Cristo dice esto. ¿A quién le voy a creer? Obviamente a Cristo. Ahora, otro texto bíblico en Filipenses 4, del 8 al 13, habla sobre controlar nuestra mente. Habla acerca del poder que Dios nos da para controlar esta mente. Los pensamientos correctos corrigen las emociones, los sentimientos y las perspectivas y nos alinean a la voluntad de Dios. Fíjese, tener pensamientos correctos, esos pensamientos que vienen de parte de Dios. Es por eso que, hermano, amigo, varón que me escuchas, sin duda alguna, todos los días, cada día, estamos expuestos a circunstancias negativas. Por ejemplo, si usted se queja del tráfico, sepa que usted es el tráfico también porque usted está en el tráfico, ¿se fija? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser algo que lo edifique, pensar en lo bueno, en lo amable, en lo justo, en lo correcto, ¿verdad? Ninguno de nosotros está exento y nadie puede controlar todas sus circunstancias. Así que estemos preparados poniendo nuestros pensamientos en el Señor Jesucristo, que envió su vida por nosotros y que nos capacita para interpretar cualquier circunstancia a la luz de su soberana y sabia voluntad. Bendito sea el Señor, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria a Dios por eso. Pero bueno, se nos ha ido ya el tiempo por el programa de hoy. Gracias por habernos escuchado. Bendiciones para todos.